Cuando quieras saber algo, pregúntale al que seguro sabe. New Leaders presenta El Rincón del Nerd con Matías Lertora. Ahora en Metro y Medio. New Leaders, consultores en seguros.
El único columnista del mundo que tiene una canción. Él es el Chacal. Querido Chacal, gracias por estar con nosotros.
Por favor, placer para mí. Y justamente vamos a hablar hoy de un grande, un grosso, un abanderado de la cinefilia, del nerdismo, que es Robert Zemeckis, quien fue el co-creador y director de Volver al Futuro. Pero antes de pasar ahí, de subirse a ese DeLorean magnífico en el año 1985, vamos a repasar toda su vida.
Muy bien.
Desde una tierna niñez. El muchacho nació el 14 de mayo de 1952.
Es cierto.
En Chicago, Illinois, en el seno de una familia que no le gustaba el arte para nada.
Mira.
No había libros, no había discos, no había radio. Lo único que hubo más adelante en su vida fue una televisión.
Amy llegan.
No eran Amy's. Lo único que había más adelante fue una televisión y que él consumía muchísimo. Era como su escape y su única agarrada que podía tener más allá del colegio con algo de ficción. A su vez, en su casa, había una cámara de 8 milímetros con la que él empezó a hacer cortos.
Es chiquitita, porque ¿cómo la agarraba?
Es muy Zoolander, bueno, Juli, eso, pero es el formato de...
Bueno.
Estuvo muy bien. Y empezó a hacer pequeños cortos con stop motion, empezó a desarrollar toda esa técnica, que después, más adelante en su carrera, la verdad que hizo muy buenos laburos por ahí y fue también un grosso y un referente por tecnologías que él ha creado, que su equipo crearon. Bueno, estudió cine más adelante, estuvo tanto en Nueva York como en Los Ángeles, y ahí conoce a quien fue su primer socio y gran par creativo, Bob Gale.
Ajá.
Con quien más adelante, ahora lo vamos a nombrar en muy breve, y empezaron a hacer cortos y películas de estudiantes. Y en ese momento ganan un concurso y los ve Steven Spielberg. Ya estamos
ni más ni menos.
Ni más ni menos. Estamos hablando de mediados de la década del 70.
¿No es mucho más grande que él, Steven Spielberg? Más o menos.
Y a ver, él es de 52, Spielberg debe tener un par de años más.
Tiene 67.
No, Spielberg es de 40 y pico.
Puede ser 40 y pico, sí.
10 años más debe tener.
Bueno, está bien.
Y digo, me acuerdo cuando íbamos a comunicaciones juntos y estoy sacando un cálculo.
No, nunca vino a Argentina.
¿No? Qué raro.
Y Spielberg dice, este material realmente es muy bueno, y decide producirles las dos primeras películas.
Tiene 72 Spielberg.
Mirá.
Vamos.
8 años le lleva.
Viste, yo dije 8.
Sí.
Y les decide producirle las dos primeras películas.
Mirá qué bien.
Así es como llega al cine en 1977 la ópera prima de Zemeckis, coescrita por Bob Gale, grandes fans de los Beatles, y en ese momento...
Perdón, 5 años lo lleva nada más.
Bueno.
No, es importante.
Pues. No, está muy bien.
Sí.
¿Y? En ese momento no era imposible, no era tan caro utilizar tracks originales de los Beatles.
Ajá.
Entonces, ahí hacen esta película que se llama I Wanna Hold Your Hand, como el tema de música, que trata sobre diferentes fans de los Beatles que están haciendo lo imposible para ir a ver al conjunto al show de Ed Sullivan en 1964, cuando desembarcan en Estados Unidos por primera vez.
Contale al mundo que era Ed Sullivan.
Ed Sullivan lo veían 100 millones de personas todos los días de costa a costa en Estados Unidos en un programa de lunes a viernes de variedades, el Varieté, donde iba gente con sus perros a hacer shows y se presentaban bandas de música también, y había entrevistas conducidas por Ed Sullivan, quien venía de la radio y después llega a la televisión y era el gran referente.
El tipo Mancera de ellos.
Exactamente, un tipo que hablaba de una voz muy gruesa.
Cabeza
muy grande, muy duro, alguien que hoy en día no podría hacer televisión ni de casualidad, ni siquiera años más tarde en lo que fue la cultura de Estados Unidos en TV, pero bueno.
Fue pionero.
Igual no dejó marca grosa en los hosts que le siguieron durante 50 años.
Sí, sin duda alguna. Y el tipo, repito, lo veían 100 millones de personas todos
los días.
Y
pasaron todos por ahí.
Todos, absolutamente todos. Bueno, cuando los Beatles llegaron a ese programa, ya terminaron de hacerse conocidos en Estados Unidos, explotó todo. Pero lo que es muy interesante, que hay un par de documentales muy buenos para ver, que se llama USA Tour, con lo que causaron cuando llegaron ahí. Bueno, esta película trata sobre jóvenes fans de los Beatles que querían, que no tenían entrada y querían llegar a ese lugar, ya sea por ganar en concursos de radio que decían, o conociendo a alguien, o colándose y demás. La historia es muy inocente, la película la volví a ver hace un par de días justamente para hacer la columna. Tiene algunos chistes que no resisten ni un pie al paso del tiempo, es medio machista, sexista en algunas situaciones, pero bueno, tiene también una cuota de inocencia y amor por los Beatles que está muy bueno, entonces ahí pasa. Dos años más tarde hacen otra película que se llama Used Cars, Autos Usados, que se trata... Dos hermanos enfrentados, calle de por medio, los dos tienen concesionaria de autos usados, una bastante top que le va muy bien y una que es un desastre. Y el que la que es desastre, el principal vendedor es Carl Russell, que es un chanta, muy chanta, que se quiere postular para ser senador y está juntando guita para entrar al partido y hacer eso, y demuestra como sus habilidades para vender autos realmente muy malos. Y bueno, ahí no quiero spoilear la película, pero puedo hacer porque es de 1980, ¿no es así?
Prescribió.
Bueno, muere uno de estos hermanos y entierran, se deshacen del cuerpo y hacen de cuenta como que sigue vivo todavía. Ellos empiezan a manejar todo el negocio y a hacer publicidad ilegal, secuestrando señales de televisión, incluso metiéndose en una transmisión presidencial. Le va muy bien a la concesionaria, empiezan varios quilombos ahí, terminan el juicio... Es una comedia la película, pero esta sí es como muy, muy, muy machista por momentos.
Okay.
Y si bien tiene algunas partes graciosas, no resiste. Lo que tienen en común estas dos películas es que en su momento les fueron muy bien de crítica, pero les fue desastrosamente
en la taquilla,
pero desastrosa, al punto de que Spielberg, que era quien los apadrinaba, no les soltó la mano, pero más o menos, y ellos dos se ganaron el mote de gente talentosa que escribe buenos guiones pero que después hace desastres comerciales. Entonces le costó muchísimo
salir de ahí, maravilla.
Salir de ahí, y de hecho les pasó algo medio raro, cómico, llamativo. Estaban laburando de hacía tiempo en dos películas medio en paralelo. Una era Romancing the Stone, que acá le pusieron Tras la Esmeralda Perdida o algo así. Ajá. Con Michael Douglas.
Dos bribones Tras la Esmeralda Perdida o algo por el estilo se llamaba.
Sí, algo así, no me acuerdo el nombre, pero es Romancing the Stone, es el nombre original. Y la película de Cocoon, ¿recuerdan Cocoon?
Sí.
La primera película.
Mirá.
Bueno, antes de estrenarse Romancing the Stone, en las audiencias de testeo que estaban haciendo, decían a la gente que no le gustaba y que le iba a ir muy mal. Entonces a Zemeckis lo rajan de Cocoon, o sea, él permanece como co-guionista, pero lo rajan de la película. Se estrena Romancing the Stone, le va excelente, va mucha gente a verla, la declaran como...
Entonces dijeron, la cábala es rajarlo a este, que escriba el guion y rajarlo.
Claro, que sí. Le va espectacular, y ahí el tipo como que genera de vuelta más confianza en inversores y puede traer finalmente su proyecto preferido que venía laburando un montón con su amigo Bob Gale, con su co-guionista, que era idea de él, en realidad, que él tuvo cuando era adolescente, revolviendo en la casa de sus papás, agarra un anuario, los yearbooks en Estados Unidos, que son esos libracos donde tienen las fotos de cada uno y demás, y se encuentra con una foto del papá y él se hace esta pregunta: ¿yo hubiese sido amigo de mi papá en el secundario? Y ahí nace el germen de Volver al Futuro.
En un rato hablamos de eso entonces con el Chacal y de Forrest Gump también.
Eso es, vamos, sí, obviamente.
Esa es la
quien
película.
Engañó a Roger Rabbit.
Wow.
También
hay
más para... Se lo reconoce más por Volver al Futuro que por Forrest Gump.
Yo creo que hoy en día las dos cosas, pero pasa que Volver al Futuro tiene un fandom bastante más amplio,
sí,
¿no?
Y Forrest Gump me parece nos lleva más a Tom Hanks que al director.
Sí, también. Pero bueno, el director fue fundamental para todo esto.
6:20 de la tarde, 9:04, ya se viene el piso de solteros y solteras aquí a Metro y Medio.
New Leaders presentó El Rincón del Nerd en Metro y Medio. New Leaders, tu mejor opción en materia de seguros.
Chacal.
Sí, decime, se va.
Voy a estar con mis hijos mañana a la noche.
Sí.
Ya habrá jugado Argentina contra Perú.
Sí. Sí.
En la previa del cumpleaños de mi madre, de la abuela de ellos.
Sí.
¿Qué película veo?
Mirá,
sábado a la noche.
Lo voy a enganchar con la columna. Justamente. Ajá. Me voy a saltear, pongo pausa un segundo a Volver.
Es para que veamos los tres.
Sí, por eso. Sí. Le pongo pausa a la trilogía, sí, Volver al Futuro, que es la que voy a hablar un toque ahora, para ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Me parece que es
peliculaza.
Una película perfecta para ver padres,
de verdad,
hijos.
Va a encantar.
La vi. Pero la vi cuando tenía 10 años.
No.
Poco más.
No, es de 1989.
Bueno, 15.
Ya habías votado a Alfonsín ahí.
No, 88, perdón. 14.
Y claro, resiste, es una película. ¿La técnica resiste o...?
Si la vamos a comparar con lo último de Pixar, la verdad que no.
Pero a los pies les pesa eso. A los pies les pesa.
No, pero es mitad, personaje es mitad, sí, es como Disney.
Algunas cosas realmente están muy bien y la película fue histórica en este sentido. Por eso yo digo que Robert Zemeckis marcó mucho la historia en muchas cosas. Acá hubo una unión entre estudios, porque teníamos, por un lado, a todo el personaje de Disney, toda factoría, Mickey y compañía, y toda la factoría Warner, Roger Rabbit.
Claro.
Perdón. No me sale el Pato Lucas, Bugs Bunny, sí, y todos esos juntos en una película,
sí,
que realmente fue una revolución tecnológica. Está el Doc haciendo del villano, exactamente. Y fue realmente muy, muy buena, con un personaje también muy... sexualizado, como fue Jessica Rabbit, y bueno, y con su romance con el conejo. Durante mucho tiempo se estuvo barajando una secuela que finalmente no sucedió, incorporando a todo el universo Pixar, pero bueno, ya hace unos años la descartaron. Pero
vamos con un caso en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.
¿Pero quién habla? ¿Quién habla?
Ana es mi nombre.
¿Tu situación, Ana?
Estoy tan muerta de frío que no voy a salir en todo el fin de semana.
Uh-huh. Tres películas le tenés que dar, Chacal.
¿Tres películas?
Sí, o una temporada de una serie.
No.
Bueno,
podés, si una temporada de una serie, mirá Chernobyl si no la viste, que son 5 capítulos.
Para mí no. Oh,
frío
para
y
mí no,
Chernobyl,
Ana.
Dejala vivir.
No, ¿por qué?
Para mí no.
Bueno.
Otra. Algo más arriba.
Sí. ¿Qué serie te gustó, Ana, en tu vida?
Bueno, Friends, Seinfeld, Pretty Little Liars.
Claro.
Bueno.
Está para más para Modern Family.
No.
Easy, que ayer hablamos de Easy.
Love, yo te
Love,
yo
ahí
te
está. Mira Love, Ana.
Sin duda, te recomiendo la serie Love. 3 temporadas, muy bien escrita, muy bien actuada.
Muy bien
Love.
Actuada. Un beso en la frente, Ana, gracias.
Bueno.
Ya se viene la discoteca.
¿Cómo?
Epa.
Gracias.
Qué bueno que está Pablo, hijo.
Mira. Besos a Pablo.
Estás levantando con todo.
Me dijo qué bueno que está.
¿Yo? Ajá. ¿La verdad?
Está yendo bien.
No,
es
una frialdad.
Sí, dale.
¿Qué tengo que hacer?
Dale,
¿qué?
Dale.
No sabes lo que soy.
Chacal, sí. ¿Qué le recomendás a Pablo? Está en un quilombo la vida, está más o menos.
Estoy súper bien.
Para un negador, ¿qué le recomendás?
Ninfomaniac te recomiendo.
La vi.
¿La viste? Sí. La Frontera. Bueno, mirala de vuelta, las dos partes.
Bueno, tampoco estoy tan caliente.
Mirá, parte uno hace frío.
Para mí va a sufrir
dos,
con
la
eso.
La dos me pareció horrible.
Ese.
Chucky, se duermen los pibes hoy. ¿Qué veo?
Ninfomaniac.
No, dale.
7:19 de la tarde se viene la discoteca Metro y Medio.
Qué buen momento cuando es viernes, escucha Metro y Medio, sonreís, sos feliz. Hoy es viernes.
Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase.